Raval, buenas tardes.
Don Antonio, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos de salud, la familia, todo en orden?
Afortunadamente estamos todos bien. Yo, si me permiten, me gustaría empezar pues saludando fraternalmente a los malaguistas que nos escuchan, a aquellos que sobre todo pues han tenido algún problema cercano, ¿no?, con esta lamentable pandemia, y mandarle muchísimos ánimos y un fuerte abrazo fraternal.
Pues evidentemente de tu parte, como es natural, y a través de las ondas y a través también de las aplicaciones móviles, casi más que de las ondas ya, pues lo habrán recibido, como es natural, y lo van a recibir de hecho. Esta jornada, en este día en el que se desciende el número de fallecidos, aunque sigan siendo muchos, digo lo oficial, porque ya sabemos que las cifras no son las que nos dan, sino que hay otras correcciones, no hay más que ver los porcentuales de fallecidos y de fallecidas. En esas cifras y en esa sensación que tiene uno, no sé si te pasa a ti lo mismo, de que, bueno, a partir de una cierta edad, va cambiando, ¿eh? Yo creo que no sé si tiene que ver con con la crítica que algunos hemos hecho o no, no lo sé, pero va cambiando un poco. Pero hasta hace poquito nos ofrecían las cifras algunos medios de comunicación y algunos políticos que a partir de 70, 70 y tantos años, como que daban un respiro, ¿no? Como que ya no eran fallecidos, sino cajas de cerveza, ¿no? Entre comillas esto. Y yo he criticado desde primera hora esa falta de sensibilidad para explicarlo, para contarlo, y sobre todo porque son las personas que nos han llevado hasta aquí, que han hecho que nuestras vidas sean mejores, que han hecho que sus hijos y nietos tengan esa sociedad en la que estamos, con más posibilidades para estudiar, para trabajar. Algunos de ellos, o muchos de ellos, igual tenían menos estudios, ¿verdad? Pero tenían unos valores educacionales y una forma de guiarse en la vida y unos activos de sabiduría que estamos perdiendo a rodales y que ya ha dado la impresión durante muchos meses, y no sé si sigue eso encima de la mesa, o varias semanas al menos, José María, que algunos cuando daban esa cifra como que respiraban, como que eso es lo normal, que la gente mayor se muera, y a mí me parece una barbaridad, ¿no?
Indudablemente, indudablemente. Es importante entender que detrás de cada cifra, de cada dígito, hay personas con nombre y apellidos y familias, ¿no? Y particularmente agradezco además el que haya subrayado el valor que esta generación, en esa franja de edad, ha tenido para nuestro país, ¿no? Ha vivido episodios como una posguerra. Fueron capaces de abrazarse un ejercicio de generosidad ejemplar, que fue la transición, han sido capaces de educar y de crecer a la generación más preparada de la historia de este país, que se supone que es la generación que actualmente está en primera línea. Y por desgracia, pues la muerte de muchos de ellos está lejos de ser digna y algo parecido a lo que se merecen, ¿no? Con lo cual, pues indudablemente el ejercicio de empatía, de sensibilidad y de decencia con estas personas es una exigencia que debemos tener todos.
Sí, porque además, como siempre digo, ¿no? Han dado un ejemplo absoluto, ¿no? Yo, esto que decías tú ahora también, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque lo vivimos mucho en primera persona. Algunos estábamos estudiando todavía, lógicamente por la edad, pero nos parecía que había muchos cambios en nuestro país. Veíamos a nuestros padres a veces asustados por medio. Acabó habiendo un golpe de Estado fallido, a Dios gracias, en este caso de Antonio Tejero. Bueno, al final, Teniente Coronel Tejero, al final todo fue a su sitio, más o menos. Y claro, cuando los que tenían difícil perdonarse, porque había muchos muertos de uno y otro bando en medio, ¿no? Y porque había habido una dictadura de 40 años absolutamente lamentable en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y lo más fundamental, en la falta de libertad, ¿no? Cuando muchos de los políticos que están hoy en primera línea intentan, no sé por qué, socavar aquella transición y aquella constitución, que es la que tenemos actualmente, la que se votó en el 78 y se refrendó después. Yo no acabo de entender de verdad qué buscan y qué están intentando hacer ver a la ciudadanía en una herida que ya cicatrizó, que cerró y que, sin embargo, algunos intentan que la herida siga supurando, ¿no?
Por mi parte, modesta y humildemente, lo que te puedo decir es que si de algo podemos estar orgullosos de nuestro país a lo largo del siglo XX, insisto, en mi modesto punto de vista, es el ejercicio de reconciliación que supuso la transición. Todos tenemos nuestro sitio en esta sociedad, todas las opiniones son respetables, pero debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de respeto entre todos, ¿no? Y seguramente, pues, sería conveniente hacer una reflexión sobre ello, ¿no? Porque creo que este país, insisto, fue capaz de llevar a cabo un ejercicio ejemplar durante esa transición, ¿no? Y ese espíritu no debe, desde luego, perderse.
José María, ¿cómo está llevando un secretario general de Deportes con una Copa del Rey de Fútbol que estaba a la vuelta de la esquina, con la Copa de la Reina, una en Sevilla, la de fútbol masculino, la femenina en Málaga, con eventos como tenía también Málaga y eventos, con el cual Padel Tour, de Padel, con otros eventos muy importantes, Málaga Capital Europea 2020, y sabiendo que todo eso es inviable, que todo lo que había en cartera, el esfuerzo, el trabajo, el desarrollo, porque prima la salud, evidentemente, se queda en un segundo plano? Y bueno, además del confinamiento obligatorio, el teletrabajo y todo lo que puedas estar haciendo, ¿no?, en función de tu cargo y tu responsabilidad, bueno, pues ¿cómo has llevado en lo personal, en lo mental y sobre todo tal y como se ha trabajado para recuperar instalaciones como el Estadio de la Cartuja en Sevilla, etcétera? Pues darnos cuenta ahora de pronto que todo ese trabajo no queda en agua de borrajas, pero se paraliza y no sabemos hasta cuándo, ¿no?
Bueno, pues en lo personal estoy pudiendo pasar mucho tiempo con mi hija, que tiene 6 meses, y cosa que estoy disfrutando mucho porque francamente no había tenido oportunidad de hacerlo hasta el momento, ¿no?, con la actividad frenética que tenemos, ¿no?, a nivel profesional. En lo profesional, pues con un ritmo muy alto, porque nosotros tenemos una responsabilidad extra, ¿no?, como líderes de alguna forma en las diferentes facetas de la administración. Pues creo que tenemos que exigirnos estar al pie del cañón y bueno, y no desfallecer, ¿no? No se puede parar la maquinaria. En el caso del deporte, una expresión que utilizamos mucho es que si bien no podemos salir corriendo, al menos estar al ralentí, que no se pare la maquinaria, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, muchos frentes abiertos. Por un lado, pues estamos intentando que el tejido deportivo de Andalucía, ese pilar básico que son las federaciones, pues sigan teniendo el apoyo y el sustento de la administración para poder atender y dar servicio a ese 500.000 de andaluces que practican deporte de manera federada. En cuanto a eventos, pues la Copa del Rey y la Copa de la Reina, que son dos hitos que nuestra tierra, tanto Málaga como Andalucía, han abrazado con mucha ilusión, pues seguimos trabajando, lógicamente con el condicionante que supone el teletrabajo en muchos casos y la ralentización de los trabajos, pero con mucha ilusión porque son dos oportunidades magníficas para proyectar nuestra tierra como una tierra de deportistas y como una tierra que quiere estar en la primera línea de estos grandes eventos. Bueno, eso por mencionar dos frentes, ¿no? También estamos en contacto permanente con otras instituciones del deporte a nivel nacional. Esta misma mañana, por ejemplo, hemos mantenido una videoconferencia con la Asociación del Deporte de España, que es una suerte de confederación de federaciones que está trabajando, pues, en diferentes propuestas para relanzar el sector deportivo español. Ya que, bueno, indudablemente esta situación es un desafío enorme para nuestra sociedad, pero hay que ser valientes y hay que seguir pensando en el futuro, ¿no? Y que este desafío, como digo, debe servir también para fortalecernos allá donde sea posible. Por ejemplo, en la transformación digital, ¿no? Esta circunstancia sobrevenida nos obliga a trabajar desde casa en muchos casos, pero también es cierto que nos obliga a reflexionar. Y eso afecta a todos los frentes, ¿no? Y el deporte no es menos, ¿no? También estamos en ese sentido trabajando en diferentes fórmulas para visibilizar el deporte base, que sea cada vez más reconocido, más atractivo para patrocinadores. Somos afortunados, Antonio, porque nos enamora lo que hacemos en el equipo de deportes, que actualmente tenemos esta responsabilidad. Y trabajamos sin descanso porque esa es la mentalidad de un auténtico campeón, de un auténtico deportista. Como bien decían algunos de nuestros deportistas más reconocidos esta semana en un vídeo que hemos lanzado, nada nos puede quitar la gana de superarnos. hay que pensar como un campeón. Hay gente que piensa que el deporte es solo una actividad física de fin de semana. Nosotros pensamos que es una mentalidad en la vida. Y animo a todas estas personas que lo están pasando mal a que se animen y a que no se rindan. Que la vida sigue y que saldremos adelante. Además, esta tierra y particularmente el malaguismo es una voy a decir, una religión luchadora por naturaleza, porque nunca la ha tenido fácil.
En las circunstancias que estamos, yo lo hablo alguna vez con Javier Imbroda, también lo he hablado evidentemente, ahora es consejero de Educación y Deportes, como saben, pero bueno, en otros momentos era entrenador profesional de baloncesto, de la selección, del Madrid y de Unicaja, que es lo más importante, porque consiguió hacer la transición, esta baloncestística, la fusión Mayor Almarista, Caja de Ronda, Caja de Ronda Mayor Almarista, que alejó a muchos abonados al principio, porque los cajistas y los de Mayoral, para los que tenemos una edad o los de Maristas, pues no es que tuviera una relación realmente de ensoñación, más bien lo contrario, había una gran rivalidad, y bueno, cuando aquello se cuajó y aquello se desarrolló, pues no eran pocos los cajistas que decían que Imbroda estaba a años luz de un club del nivel del Caja de Ronda, que no iba a aguantar 2 meses. Bueno, algunos, pocos, o sea, servidor para variar, está feo que lo digas, pero en la realidad dijimos todo lo contrario, nos cayeron chuzos de punta y al final Imbroda, como todos sabemos la historia, no solamente salvó la temporada, sino que hizo un equipo tan absolutamente impresionante que llegó a jugar la Euroliga, que ganó casi la liga. Yo me atrevería a decir que cuestiones arbitrales al margen, si las analizáramos seriamente, aquella liga moralmente y éticamente tendría que haber sido para Unicaja, pero bueno, las cosas no fueron hasta tiempo después ya con Escariolo, pero sentó las bases de un proyecto extraordinario y también las bases de un reconocimiento eterno a su trabajo y también, naturalmente, a su calificación como entrenador de baloncesto, ¿no? Y siempre hemos hablado lo mismo. No sé si ahora que hay una crisis como esta, más allá de lo que la Liga ha hecho de apoyar a las federaciones, ya sabemos que ha habido jaleo y ya veremos hasta dónde ha llegado el punto de amenaza Javier Tebas, eso ya lo descubriremos después, pero más allá de eso, lo importante es que haya un cierto consenso, ¿no? Y lo que sí, quizás sea el momento, por la crisis que vamos a vivir, de ese viejo sueño que tenemos algunos, especialmente los que somos amantes no solo del fútbol, sino otros deportes, balonmano, baloncesto, etcétera, de que el deporte español pues aquí llega un punto y aparte, ¿no? Y teniendo en cuenta las situaciones federativas, los costes federativos, el deporte amateur como se entiende, igual es el momento, no lo sé, ¿eh? Igual es el momento de poder hacer lo que hace Estados Unidos, que lo hace muy bien, y es que el deporte profesional sea profesional, es decir, a todos los niveles, cada vez lo es más también, es verdad, y el deporte minoritario, de mayorías minoritarias, e incluso el deporte universitario, pues poco a poco, no sea profesional, pero semiprofesionalice en una parte, pero tenga que ver mucho con la universidad, con los institutos, con los colegios, casi más que con las federaciones, a la vista de los costes que tiene mantener federaciones, etcétera, y buscar, pues eso, que el que esté estudiando pueda hacer deporte de verdad, que eso sea una especie de impulso, sea una especie de revulsivo, por decirlo de alguna manera. En fin, ese viejo sueño de que tenemos muchos, de que el deporte profesional vaya por un lado y el universitario, el de preparación, el de superación estudiantil y de preparación deportiva, de una santa vez sea de verdad amateur y vaya por otro sitio, José María.
Una reflexión interesante, desde luego, la que haces, Antonio. Es una reflexión tremendamente interesante. Bueno, yo creo que todos los aspectos del deporte tienen su sitio. El deporte profesional, el deporte universitario, el deporte educativo. ¿Sabes qué pasa? Que el deporte es una actividad transversal a nuestra sociedad. Hay quizá una mentalidad antigua de que el deporte es una actividad de nicho y exclusivamente lúdica y recreativa. Sin embargo, nosotros en nuestro equipo pensamos que el deporte es de las pocas actividades realmente transversales de la sociedad. Si lo piensas, afecta a salud. Está comprobado que la inversión en deporte repercute en ahorro, en salud en el futuro, repercute en turismo, repercute en educación, repercute en igualdad, medio ambiente, en sanidad, incluso en industrias emergentes como puede ser las nuevas tecnologías de la información, porque el deporte es un contenido, vosotros sois una prueba, un contenido de máximo interés para la sociedad. Entonces, probablemente como todas las épocas de crisis, deben servir para hacer las reflexiones adecuadas y para afinar el modelo. Yo, si me permites un poco, lo que sí que añadiría es que el nivel competitivo del deporte de nuestro país es conocido en todo el mundo. Esto no lo vamos a descubrir. El nivel de nuestros entrenadores a nivel de deporte base es espectacular, espectacular. Y quizá el recorrido de mejora de nuestro deporte está en la parte de la gestión. Si nosotros somos capaces de formar buenos gestores deportivos que estén a la altura de los tiempos, empieza a haber muchísimos, pero si somos capaces de verdad de poner en pie una verdadera industria del deporte que pueda asignar su espacio al deporte de formación, al deporte base, que podamos ser capaces de de evitar que los deportistas tengan que elegir entre deporte y estudio. Esto que parece tan obvio, pues realmente no ha venido siendo así. Nosotros este año, desde el equipo de deportes de la Junta, hemos puesto en marcha varias medidas en las cuales hemos animado a los colegios, y lo vamos a hacer con las universidades, a observar una serie de medidas para compatibilizar estudios y deportes. Nosotros pensamos que no solo no son excluyentes, sino que se refuerzan. Si un chico o una chica que hace deporte es mejor estudiante, y que un deportista que estudia es mejor deportista, porque aprende a ser metódico, ordenado. Hay montones de ejemplos en nuestro deporte, ¿no? Y en ese sentido, pues como digo, creo que hay un gran margen de mejora en la gestión, en la formación de los gestores, y creo que eso propiciaría seguramente que nuestro modelo, el modelo deportivo en España, no solo genere campeones en las canchas, sino también en los despachos. Porque en los despachos también se compite, y las personas que hacen ese trabajo oscuro y muchas veces discreto son verdaderamente importantes. Yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, detrás de los chicos que van a competir hay alguien que se encarga de pagar el autobús, de asegurarse de que hay material. Es decir, no estamos hablando solo de gestores al máximo nivel profesional, estamos hablando de gestores a todos los niveles. Y por nuestra parte estamos trabajando muchísimo en poner las bases para ello. Por ejemplo, en Málaga tenemos una joya de la corona, como es el Instituto Andaluz del Deporte, en el cual se vienen realizando actividades de formación. Después de 7 años sin formación continua, este año hemos lanzado docenas de programas, los cuales pues están siendo un exitazo tremendo. Ayer se hizo uno online para preparar a los deportistas en este proceso contra el coronavirus, en el cual se conectaron cerca de 1.200 personas. Entonces, a nosotros nos ilusiona mucho ese proceso, ¿no? Nos ilusiona muchísimo, francamente.
El deporte, como siempre decimos, da valores educacionales, valores de socialización, valores evidentemente de grupo, de saber, no me acuerdo, son individuales, ¿no? De trabajar en grupo, de tomar decisiones colegiadas, colectivas, de una cierta disciplina. Todo ello extrapolado al mundo estudiantil, obviamente, también sirve mucho. Por eso digo que es muy necesario empezar a pensar lo que está diciendo José María Rabal y lo que he comentado antes, ¿no? Que efectivamente ir buscando la separación de lo profesional a lo amateur, sin que una cosa no permita a lo otro después, del amateur al profesional, pero sobre todo de forma que los réditos vean de verdad a las personas que lo necesitan, que se están formando, porque al final no todo el mundo llega a la élite, no todo el mundo es el mejor en su especialidad, no todo el mundo juega en primera o en la Champions o en la Premier, no todo el mundo llega a la selección, pero sí todo el mundo se puede formar en un ambiente deportivo y estudiantil conjunto que le facilite mucho las cosas y en muchos casos además le saque de situaciones realmente tristes que pueda tener en su barrio, en su distrito, en su pueblo, en la zona en la que habitualmente viva, ¿no? Bueno, vamos al Málaga Club de Fútbol. Yo decía hace un instante, no sé si lo ha escuchado José María o no, que aunque ya lo hemos vivido antes, por desgracia, como estaba en una tesitura, ojalá no se repita, similar, ya sé que es castigarse sobre castigarse, pero como ejemplo, ¿no? La hicieron, me imagino, con otro pensamiento, pero está claro que por la razón que sea, o le dieron un gafe, o el gafe ya lo traían, o en cualquier caso, no ha habido suerte, ¿no? Y el equipo inglés elegido por Netflix para una serie televisiva, uno de ellos, o el principal, fue el Sunderland. Y el Sunderland, claro, quien esté viendo la serie, como servidor, ahora que he tenido no mucho tiempo, pero sí un poquito, ¿verdad? Pues, hombre, te das cuenta de que lo que nos pasa aquí a veces pasa en otros sitios. No, hombre, no tan a lo loco, porque como Altani y personas con esa incapacidad cerebral no hay tantas, ¿eh? Pero bueno, desde luego está claro que pasa en muchos otros sitios, que la apuesta va a más, que luego no funciona, que el inversor inicial se aburre, que luego tiene que llegar otro, que al final el club tiene que ser autosuficiente, que toda esa lectura que se hace normal y racional acaba haciendo que el equipo de Bruce en tercera, allí hay una gran afición, allí en Sunderland, como pasa en Dortmund, el fútbol prácticamente es su día a día, además de su trabajo. Es decir, no hay una ciudad con un club de fútbol, sino un club de fútbol que tiene una ciudad, que es distinto. Y bueno, no sé si nos sirve como ejemplo en parte para lo que haya que corregir, todas las zonas que tienen de cantera, cómo se giran sobre los chavales, cómo potencian más la cantera si cabe, tienen ya las instalaciones. El Sunderland no era un club pobre, precisamente, ¿no? Y bueno, al final te das cuenta, José María Rabal, que hay cosas que se repiten y sobre todo nos damos cuenta de que después de lo que aquí hemos dicho el mes de julio pasado, diseccionamos magníficamente la web César Suárez y el resto del equipo de las cuentas del Málaga y llegamos a la conclusión de lo que siempre te he dicho, que al final, entre lo que pedía la Liga, la temporada siguiente, la deuda neta, la bruta de verdad y lo que había, hablábamos siempre de 20, 25 millones de euros. Bueno, que una vez puesto eso blanco sobre negro, qué difícil va a ser salir de esta y encima en medio de esta crisis sanitaria y económica que se espera, ¿no?
Bueno, como decíamos antes, el ADN del malaguista es un ADN sufridor y no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación compleja. Sin lugar a dudas, se puede aprender de experiencias, bueno, en otras ligas, en otros países, etcétera, ¿no? Como la que están mencionando del Sunderland, ¿no? Y bueno, esto me lleva un poco a lo que comentaba anteriormente, la importancia de la gestión. Muchas veces el aficionado no conoce lo que pasa, digamos, entre bambalinas, ¿no? En un club de fútbol, porque es una actividad mucho más sorda, podríamos decir, la que se realiza en los despachos, ¿no? Pero es tremendamente importante porque es lo que da continuidad. En los clubes es muy importante mantener un equilibrio emocional, porque el fútbol es una actividad que tiene un componente pasional. Que lo hace único, que es lo que lo hace especial, pero eso tiene que tener su ámbito, ¿eh? Es decir, cuando tú gestionas, tú tienes que hacerlo con un equilibrio entre esa pasión, por supuesto, pero también, digamos, en realismo, pies en el suelo, y seriedad, ¿no? Y en rigor. Yo, francamente, estoy tranquilo en el sentido de que el equipo que actualmente dirige el club, pues es un equipo serio, profesional, equilibrado y que, aunque no será fácil, iremos acometiendo los diferentes retos que se vayan planteando y el Málaga saldrá adelante, ¿no? Estoy convencido de ello.
Sí, claro, lo que pasa es que la deuda es la deuda, el dinero hay que ponerlo, lo que tengas que avalar tiene que verse que de verdad va en serio, a ver ahora el paso que da, si lo puede dar, si le dejan darlo, cuando ya les incorporen al día a día, judicialmente hablando, al Grupo Blue Bay hasta dónde puede llegar, porque también no hay que dejar de reconocer que encima el Grupo Blue Bay siempre lo he explicado, es un fondo de inversión, o tiene fondos de inversión, tiene propietarios privados, se suelen quedar con hoteles que están en dificultades para relanzarlos, un poco lo que hicieron con el Málaga la vez anterior, pero claro, la crisis del mundo turístico está ahí, no hay más que ver los números que hay, las posibilidades que hay, y no es solamente en España, es en todo el mundo, por lo tanto, el músculo financiero del grupo hotelero, que son los ingresos de turistas y de desarrollo turístico, también está en menos 10 o en menos 40 o como esté, que desconozco la cuenta de Blue Bay en ese aspecto, pero claro, para ingresar o inyectar mucho dinero al Málaga o ir sorteando historias, no va a ser fácil cuando pueda hacerlo y se le permita, ¿no? A este grupo o al que venga y compre las acciones de uno u otro o lo que se acuerde. La realidad pura y dura es la que es, ¿no? Bueno, tenemos una deuda impresionante. Tenemos que pagar de aquí a junio, entre amortizaciones, fichas, etcétera, 10.200.000. Vale que a lo mejor con el último empuje televisivo que te den y tal, pues solo sean 5 o 6, pero no dejan de ser 5 o 6 millones de euros, que hablamos de euros, parece poco, en millones de pesetas es un pastón. Y al año siguiente tienes que demostrar, y hay que demostrarlo para julio, igual para agosto, septiembre, por el tema de que empiece la liga más tarde, por los plazos que ahora pueden venir a favor en ese aspecto, que vas a tener, si no los 15 millones, al menos los millones que te hagan falta una vez que reduces sueldos, fichas, etcétera, para poder demostrarle a la liga que sí, que tú llegas a finalizar otra temporada. Ojo con un detalle, muchos clubes presionando a la liga porque nos han dado más gancha, más tiempo de la cuenta y tope salarial más alto, etcétera, etcétera, un mayor volumen de endeudamiento, por lo que Málaga representa, no nos engañamos, no el club en sí, sino la ciudad. Y luego, evidentemente, porque todo esto que estoy explicando se puede tener buena intención, se puede hacer mucha reducción de costes, pero ingresos de abonados, la buena voluntad del personal el año que viene, porque tal como está el patio y por lo que nos están contando, va a ser difícil ver personas en los campos de fútbol y a ver de qué manera hay aforo antes de marzo o abril. O sea, media temporada, ya sabemos que chapada, ¿no? Entre comillas, esto también. Todo esto con la Reserva de Salud, el Ministerio de Sanidad, la consejería correspondiente, etcétera. Por lo tanto, la dificultad es enorme, José María. Sabemos que todos tenemos la buena voluntad, pero es que ahora ni siquiera el sueño del inversor, porque claro, ahora es quién va a querer invertir fácilmente en nuestro país, con las circunstancias que hay, con los sustos que da un cierto tipejo, que por desgracia vicepresidente del Gobierno, aunque haya que respetarle la figura institucional, con las cosas que dicen y con la economía que nos dicen que en España vaticina un problema realmente tremendo. Ahora mismo ni siquiera por otros intereses podría interesar a lo mejor invertir en el club, ¿no?
No nos debemos engañar, el desafío es monumental para toda nuestra sociedad y, como no puede ser menos, para nuestro Málaga Club de Fútbol también. No obstante, yo creo que aquí hay un elemento que sobre el que pivota todo, ¿no? Y es que la afición, la masa social de este club se ha consolidado y pienso que sobre esa piedra se puede edificar o al menos se puede reconstruir de una forma gradual, siempre que el estilo de gestión y el modelo societario permita que el club sea gobernable, ¿no? Eso es fundamental. A partir de ahí, yo no tengo miedo al futuro porque, insisto, este sentimiento ha sido capaz de superar crisis, terroríficas en el pasado, y en este caso yo no veo ningún motivo por el cual no vayamos a ser capaces. Pero sí que comparto contigo la preocupación de que el desafío es monumental, ¿no? El desafío es enorme y va a exigir lo mejor de todos, lo mejor de todos, lo mejor de las personas que tienen su labor profesional en el club, las instituciones, los medios, los patrocinadores, por supuesto los aficionados, que sabemos que estarán a la altura como lo han venido estando en todo momento. Así que, bueno, a seguir remando, ¿no? Creo que a este sentimiento malaguista nunca se le ha regalado nada. Y ahora no va a ser menos, por lo tanto, a remangarnos y a sacar esto adelante, ¿no?
No sé si Pedro Martín te quiere hacer alguna pregunta, un par de ellas, luego yo tengo otra más que tiene que ver con la Liga, porque él estuvo en la Liga, José María Rabal, bastante tiempo, o como embajador de la Liga, antes de ir con otro protagonista. Pedro, ¿alguna pregunta para José María Rabal?
Muy buenas tardes, José María.
Hola, Pedro, buenas tardes, me alegra saludarte.
Igualmente, te iba a preguntar, referente también a la Liga, sabemos que está apretando mucho al Málaga, obviamente porque el club no respondió, no hizo los deberes anteriormente, pero en este nuevo panorama que se abre con el coronavirus, donde todos los equipos tienen problemas, ¿sería justo, y aquí te pido simplemente opinión más que información, que la Liga dejase un poco de acelerar con el Málaga, que no le asfixiase tanto, dado a las circunstancias que se abren a causa de esta pandemia?
Bueno, vamos a ver, yo parto de la base de que la Liga es una asociación de 42 clubes, o como se viene llamando también, es una patronal. Y esos 42 clubes conocen una serie de normas que son las reglas del juego, incluyendo nuestro Málaga. Claro, esas reglas del juego deben ser respetadas para que la competición se ajuste, ¿no? Porque si no habría desequilibrio que no la harían, ¿no? Equilibrada en ese sentido. Y la Liga tiene que asegurarse de que eso sea así. Yo no creo que con el Málaga haya una especial dureza, debo decirlo con franqueza. Es más, todo lo contrario. Yo creo que nadie estaría más feliz que la propia liga de que el Málaga acabe de enderezar su rumbo, ¿no? Porque Málaga es una ciudad importante, estamos hablando del quinto núcleo metropolitano de este país, y su equipo de fútbol es una gran ventaja al mundo. Yo también te puedo decir que, en este caso, como responsable del deporte de Andalucía, el deporte y particularmente el fútbol es una gran ventana al mundo, y es un elemento de atracción de visitantes muy poderoso. Estamos hablando de que cada jornada de la liga pues tiene sus resúmenes en la CNN, por ponerte un ejemplo, ¿no? A nivel mundial, con lo cual la marca Málaga se ve muy fortalecida, y ya te digo, yo creo que la liga estaría encantada de que el Málaga hiciera sus deberes, porque son las reglas a las que todos los clubes que la componen, esos 42 clubes en primera y segunda, deben atenerse. Pero no creo que haya una especial, digamos, inquina o nada parecido, no lo creo.
Aparcando el fútbol a un ladito y hablando del deporte en general, a mí me llama mucho la atención y sobre todo me pregunto mucho cómo será el día después del confinamiento. Hablando de deporte, ¿de qué manera se incentiva a los niños que han estado también viviendo esta pandemia y este confinamiento a que practiquen el deporte y sobre todo deportes colectivos, ¿no? Porque ahora también va a entrar ese nivel psicológico de un poco de incertidumbre, ¿no? De hacer deportes colectivos. ¿Cómo se le atrae a los niños para que vuelvan a practicarlo?
Es una buena pregunta. Yo creo que a ninguno se nos escapa que nuestros hábitos van a sufrir considerablemente cambios importantes, claro, en nuestro día a día, en cualquier ámbito. El deporte no es menos, ¿no? Yo creo que el deporte, por un lado, debe entender que está al servicio de la sociedad. Estas medidas graduales de desconfinamiento, pues esperamos que pronto afecten también a esos deportistas profesionales que, en muchos casos, pues no están pudiendo hacer su trabajo. No es un hobby, es su trabajo. Y en lo que se refiere a deporte aficionado, incluyendo el deporte infantil, etcétera, pues yo creo que el deporte puede cumplir una función fundamental en esta sociedad, y es la de elevar nuestra autoestima, recuperar la confianza, sentirnos bien con nosotros mismos. Si bien, pues como has indicado, eso necesitará su periodo de ajuste. No es lo mismo hacer el deporte individualmente que hacerlo en equipo, ¿no? Yo creo que lo importante es estar activo. Lo importante es estar activo y disfrutar de los deportes que uno pueda practicar y conocer en la medida de lo posible, ¿no? Todos te aportan lo suyo. El deporte individual te aporta una disciplina, una dureza mental. El deporte de equipo te aporta sociabilidad, te aporta saber convivir, socializar, respetar, aceptar, ¿no? Y yo creo que es fundamental también que esos valores sigan transfiriéndose a la sociedad. Así que, bueno, esperemos que a medio plazo recuperemos la normalidad, a medio, lo antes posible, ¿no? Dentro de que se observen las medidas sanitarias, porque esa sería la mayor victoria, ¿no? Que recuperemos nuestro estilo de vida
como debe ser y como todos queremos, como es natural. José María Raval, pues muchas gracias, esperando que siga tu familia y tu bien de salud y tu pequeñaja, como es natural. Ahora es una delicia. Hay que aprovechar los primeros años, ¿eh? Luego vuelan y ya sabes tú que a algunos que nos gusta ir para allá y para acá los perdemos rápido, ¿eh? Pero bueno, la realidad es que estos son los mejores años. De aquí a los 6-7, luego vienen otras responsabilidades, otras preocupaciones, sobre todo además si es niña, con motivo doble. Pero bueno, en cualquier caso, la suerte, entre comillas, esto, porque no deja de ser una desgracia lo que hay, que al menos te permita tener tiempo para disfrutarla. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Antonio. Permíteme saludar a todo tu equipo, felicitar el trabajo que haces de seguir manteniendo viva la llama del deporte y, por supuesto, a toda la audiencia de Radio Marca, mandarle un sentido abrazo y todos los ánimos del mundo. Mucha fuerza.
Muchísimas gracias, José María. Los que estamos, los que están.